hace que vos te dedicás a este tema que comenzaste, creo, como hobby y hoy lo tenés como una actividad central en tu vida?
Bueno, formalmente puedo decir que desde el año 90 y algo, que empecé a investigar cuando empezó Internet, o por lo menos que yo me empecé a relacionar con Internet, empecé a investigar mi familia, pero creo que mi interés viene de mucho antes, cuando mi padre me hablaba de sus ancestros, que le interesaba pero nunca investigó, y honestamente creo que cuando leí en la adolescencia 100 años de soledad y tuve que hacer el árbol genealógico para entender a los a la familia Buendía, y ahí me empezó a picar este bichito.
Está bien. ¿Con qué elementos hoy se cuenta cuando uno tiene que comenzar a hacer la investigación, digamos, del origen de un apellido?
Bueno, siempre hay que empezar de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Hay que no podemos saber quién fue nuestro ancestro en Europa si no empezamos averiguando quiénes fueron nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hasta llegar al inmigrante.
Claro, retroceder en el camino,
¿verdad? Claro. Claro, y de lo conocido a lo desconocido, empezando por acta de matrimonio de tus padres, ahí van a salir el nombre de tus abuelos, y después ahí calcular cuando se casaron los abuelos, buscar la partida de matrimonio, van a salir los bisabuelos, y así.
Todas esas tareas, digamos, que naturalmente vos lo planteás como un hecho casi rutinario, ¿son tareas fáciles, son tareas complicadas? ¿Tiene el país buena disposición en la documentación de las familias para entregar esa documentación, Analía?
Esto tiene que ver mucho con la suerte y con la paciencia. A mi pareja, por ejemplo, le hice su genealogía de sus ancestros navarros en 2 días en el archivo de Pamplona hasta el año 1500. Porque eran todos de Pamplona, todos de Navarra.
Claro.
Pero en mi caso, de Montórfano, me ha llevado años, hace 15 años, que no podía avanzar de 1820, y ahora, gracias a que pude ir al archivo de Milán, avancé hasta mediados de 1700. Ajá. Mucho depende de la suerte, y esto siempre hay que seguir esperando, porque por ahí, buscando otra cosa, aparece un nuevo documento que nos lleva hacia otro dato para poder avanzar. En cuanto a Argentina, es un poco, no está muy organizado. Hay otros países que tienen muchísimo en Internet, por ejemplo, de acceso público. Acá en Argentina es a pulmón, ir a archivo por archivo, registro civil por registro civil.
Claro.
Y por carta, no contestan, llamar por teléfono o ir personalmente, que es lo más difícil.
Y Europa, por ejemplo, cuando vos tenés que hacer una averiguación en algún registro, alguna oficina en Europa, ¿la podés hacer por internet? ¿Te contestan? ¿Son cordiales?
Sí.
¿Te dan toda la información?
Sí, esto ha avanzado muchísimo. Yo digo que soy testigo del crecimiento de genealogía en internet. España, por ejemplo, tiene los registros civiles en red, que yo he pedido partidas de fines del 1800 y me las han enviado a mi casa en Argentina.
No te puedo creer.
Inglaterra tiene desde el año, el otro día me comentaban en un congreso de genealogía que fui, desde el año 70 y pico, cuando no existía casi internet, había cosas en internet de Inglaterra.
¡Qué bárbaro!
Suecia, por ejemplo, tiene todos sus archivos digitalizados, todo. Y todo con acceso a internet.
Claro. De manera tal que para un sueco ir a internet o a través de internet se encuentra rápidamente con toda su historia personal.
Con toda su historia familiar. Además, en Suecia yo no sé por qué ocurre que la mayoría de la población se dedica a la genealogía.
Mira vos.
Sí.
Claro. Oíme una cosita. Yo soy, digamos, uno de los damnificados por los errores de ortografía colocados a veces en los registros de las personas que llegaron en barco a la Argentina. ¿Hay muchos casos de eso, de deformación de los apellidos, Analía?
Sí, muchísimo. Eso le trae bastante trastorno, sobre todo al que quiere conseguir la ciudadanía, porque se encuentra con que el apellido, cuando encuentra la partida en Italia, no era igual a los que estaban registrados acá.
Claro.
Yo tengo un apellido sencillo, pero que si quisiera hacer la ciudadanía por ese apellido, tengo un problema, que es Mangona, acá en Argentina, y en Italia es Mangone.
Claro.
Pero hay otros que han estado deformados muchísimo más.
Claro.
Yo tengo una página de entrada de pasajeros que estamos haciendo con un grupo de voluntarios, que transcribimos los ingresos de pasajeros del siglo XIX, y que ahí, por ejemplo, se puede buscar por comodines, porque como ocurre tanto esto de la deformación de apellidos, es muy difícil encontrar. Entonces, en esa página, por ejemplo, pones Monto y te aparecen los Montoriano, los Montero, los Montórfano.
Los Montoneros también, ¿no? ¿No?
Los que sí tienen ese apellido, sí.
Sí, sí. Chiste político al paso. Oíme una cosita, Analía. Y de pronto, digamos, la mayor difusión de apellidos acá son italianos y por ejemplo, y españoles. Pero los judíos, por ejemplo, ¿también tienen facilidades para encontrarse con sus orígenes?
Sí. Hay bastante, tienen bastante... Yo no soy especialista ni me ha tocado nunca investigar apellidos judíos. Pero sé por otros amigos que están bastante organizados.
Está bien. ¿Vos te especializás más que nada en italianos y en españoles?
Sí, en realidad lo de los italianos surge por mi propio interés, por mis propios apellidos italianos.
Claro.
Pero en realidad a mí me gusta, y porque tengo la página de apellidos italianos, pero claro. Porque es un portal que abre puertas para investigar ancestros de distintos orígenes, no solo italianos. Pero a mí en particular me interesa la genealogía en general, me interesa claro. Investigar personajes que me dicen algo, como tu familia.
Claro, claro.
O otros personajes como Cesario Bernaldo de Quirós el pintor, que investigué su genealogía. Y bueno, personajes que me dicen algo me entusiasma mucho, tengo mucho entusiasmo en investigar familias.
No, y además de eso te sé con una energía y una paciencia que a veces uno ni siquiera tiene para lo propio, ¿no?
Sí, no. Esto es curioso porque a todos los que conozco que comienzan a investigar su genealogía decimos que les pica el bichito, ¿no? El virus,
claro,
y no se va más.
Claro, claro.
Siempre queremos saber más de nuestra familia.
Mira, yo ahora he estado en Ayacucho, que es el pueblo natal de mi papá, y me he encontrado con documentación de él, y me ha producido una especie de sacudón en lo, sí. en lo personal. Empezás a tirar... Días pasados vos me mandaste un documento realmente valioso que te agradezco, y realmente uno se encuentra con que de pronto, qué sé yo, no sé, te hace mirar tu propia vida y tu propia historia con otra dimensión. Al menos fue lo que me pasó a mí, y seguramente le debe pasar a muchísima gente, ¿no? Que hoy camina por la vida sin saber que a lo mejor un ancestro caminaba, digamos, por un pequeño pueblito de los Bajos Pirineos, ¿no?
Claro, pero es que yo digo siempre que nosotros somos porque ellos fueron.
Claro.
Y nosotros somos para que nuestros descendientes sean.
Claro, claro, ¿no? Interesantísima la reflexión. Bueno, yo sé que si yo doy la consulta de tu guía, mucha gente va a querer visitarla, así que la vamos a dar. ¿Cómo es la entrada para entrada de pasajeros a la Argentina siglo XIX que tenés en tu guía genealógica?
Esa es la página guiagenealógica.com. Ajá. Ahí pueden consultar el ingreso de pasajeros de todos los orígenes, de lo que vamos transcribiendo. Hay muchísima documentación sin transcribir todavía, pero ya tenemos 135.000 registros, con lo cual
claro.
Hay bastante. Y después tengo la página de apellidos italianos.com.ar, que tiene mucha información para orígenes italianos, pero también para cómo empezar con la genealogía.
Claro.
En general, aunque no sean de ancestros italianos.
En el caso de las dos páginas va todo junto, ¿no? Apellidos italianos todo junto y guía genealógica sí. Todo junto, ¿no?
Pero apellidositalianos.com.ar sí. Y guía genealógica.com.
Es.com. Bueno, Analía, un beso muy grande, gracias por estos minutitos y siempre que tengas alguna charlita o algún taller, será mucho gusto difundirla.
Gracias, un placer enorme escucharte.
Gracias, Analía. Analía Montes.